La voz de Indonesia. La voz de Indonesia, el programa internacional de la Radio República de Indonesia, que se transmite desde Jakarta en la frecuencia de la onda corta de 9.555 o 15.150 o 11.785 kilohercios. O ustedes pueden visitar nuestro sitio en www.poi.co.id. La voz de Indonesia, el sonido de dignidad.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y el comentario. Los siguientes programas presentamos hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en detalles. El presidente Joko Widodo dijo que la presidenta Dalia Grybauskaitė es el primer presidente de Lituania que visita Indonesia desde las relaciones diplomáticas se estableció hace 24 años. Esta es una visita histórica por primera vez del presidente de Lituania a Indonesia. Dijo el presidente Joko Widodo en una rueda de prensa conjunta tras una reunión bilateral en el Palacio de Estado, Jakarta, el miércoles. El presidente Joko Widodo esperó este momento histórico se puede mejorar la cooperación entre Indonesia y Lituania. El presidente dijo en una reunión bilateral han acordado dos cooperaciones, es decir, en el campo de la energía y la tecnología de información para la transportación. El presidente también dijo que el sector energético incluye la biomasa, la energía a partir de residuos y tecnología de la información de gas. Según el presidente, el campo de la tecnología de información para el transporte terrestre y aéreo y otros campos. Más allá, el presidente dijo que los esfuerzos de acelerar el acuerdo de la Asociación Económica Amplia. El apoyo del gobierno británico para promover el desarrollo de la cooperación bilateral en Indonesia en diversos campos, tales como la educación, la economía y deportes. En el 91 aniversario de la reina Isabel II, en la noche del miércoles, el embajador británico en Indonesia, Su Excelencia Muazzam Malik, declaró su esperanza para fortalecer las relaciones, porque el gobierno británico se dio cuenta de que Indonesia desempeñará un papel importante durante el siglo XXI. Incluso según embajador Muazzam, Indonesia tiene un gran potencial para convertirse en uno de los gigantes de Asia, además de India y China. Pero para alcanzar su potencial, Indonesia necesita inversiones y cooperación en diversos campos. Según el embajador Muazzam Malik, su parte tiene intención de apoyar los esfuerzos del gobierno del presidente Joko Widodo para avanzar en el futuro de Indonesia. En la educación, las asociaciones de investigación entre universidades del Reino Unido e Indonesia alcanzaron un récord en el año 2016, con 20% en el número de estudiantes indonesios que estudian en Inglaterra. En el campo económico, las empresas británicas que hacen negocios en Indonesia han abierto 1 millón de puestos de trabajo. Después de la visita del presidente Joko Widodo a 4 países europeos el año pasado, la Junta de Coordinación de Inversiones observó la inversión prevista de 21,5 mil millones de dólares estadounidenses, de los cuales 9 mil millones de los cuales es una inversión que proviene de Inglaterra. El vicecanciller Abdurrahman Muhammad Mafahir dijo que la aplicación del principio de la tolerancia y la democracia en Indonesia se convirtió en el centro de atención de muchos países. Muhammad Fahir en la Universidad Gajah Mada dijo el miércoles que obtiene el registro y las opiniones de las personas, las instituciones y los gobiernos, particularmente en relación con lo que sucedía en el país. Esto demuestra la importancia de Indonesia en el mundo internacional. Según Fahir, esta vez Indonesia se conoce a la vanguardia en el mantenimiento de los valores de diversidad. El diálogo y el principio democrático también es un tema que Indonesia siempre expresó en los foros internacionales. Aunque el tema de la tolerancia interreligiosa en Indonesia se ha convertido en una preocupación, pero por otra parte los esfuerzos del gobierno para manejar el problema por lo que no continúa en el conflicto también recibió su mismo reconocimiento. Un total de 44 empresas indonesias abrieron tiendas en la exposición de la 19ª Feria de la Cruz Estrecho de Economía y Comercio en Fuzhou, en la provincia de Fujian, China, del 18 al 22 de mayo de 2017. El coordinador de Asuntos Sociales y Culturales de la Embajada de Indonesia en Pekín, Santo Darmo Sumarto, dijo el miércoles que estas compañías están siguiendo la exposición a la invitación del gobierno Fuzhou de la ciudad y el Fujian. El gobierno provincial explicó que el gobierno de la ciudad Fuzhou, como un organizador de la exposición, que ha sido la 19ª vez, proporciona 100 puestos para Indonesia, pero solo 56 cabinas tomadas por Indonesia que serán ocupadas por 44 empresas de Indonesia. Las cabinas para Indonesia se construyen específicamente en la forma de la casa comunal de estilo pabellón o palafitos típicos de la provincia de Sumatra Occidental. Las empresas con sede en Indonesia que participan en la exposición se vienen de diversos campos, incluyendo el comercio, el turismo, la propiedad y la zona portuaria. Aparte de Indonesia y China como el anfitrión, el comité organizador de la exposición también trae una serie de empresas desde Taiwán, porque la ubicación de la provincia de Fujian y Taiwán se limita por un estrecho. Hizo hincapié en que el propósito de la exposición a impulsar las relaciones bilaterales en el ámbito del comercio con la provincia de Fujian. El valor del comercio entre Indonesia y la provincia de Fujian en el año 2016 ascendió a 27.000 millones renminbi o aproximadamente 52,65 billones de rupias. Así son las noticias. Estimados oyentes, ahora la Voz Indonesia les presenta un comentario con el tema la reunión del presidente Indonesia con los líderes interreligiosos. Así manténganse con nosotros en la Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, hace algún tiempo líderes de distintas religiones se reunieron con el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el Palacio Merdeka, Yakarta. Declararon su apoyo al gobierno para detener todos los esfuerzos que pueden causar conflictos en la sociedad. Los líderes de distintas religiones piden al público, a pesar de que Indonesia es un país democrático, para declarar sus aspiraciones a través de los pasillos de la ley de cortesía, y se refiere a las buenas costumbres. También es compatible con los esfuerzos para fortalecer a la ideología del Estado, Pancasila y la Constitución del año 1945, en el marco de la unidad nacional y Bhinneka Tunggal Ika o Unidad en la Diversidad. En esta ocasión, el presidente Joko Widodo también ordenó a la Policía Nacional y el Comandante de Ejército Nacional a tomar medidas duras contra todas las formas de las palabras y las acciones que interrumpen la unidad y la hermandad. Los oficiales de policía también deben ser capaces y firmes de mantener la autoridad y el establecimiento. Además de ser justo cuando vemos los acontecimientos que dañan a la nación y el Estado, no incluso jugar un papel en el debilitamiento de la ley. Para Indonesia, el Estado Unitario de la República de Indonesia es un precio fijo que debe mantenerse juntos. Pero la nación se desintegrará cuando la sociedad no tiene un respeto mutuo. Es tiempo para todos los elementos de la nación tomar la responsabilidad en el mantenimiento de la diversidad y la hermandad de los bonos del Estado Unitario de Indonesia. Y así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, donde quiera que se encuentren, este es el hoy en la historia. ¿Qué ocurrió el 18 de mayo? Comenzamos con el Día Internacional de los Museos. El 18 de mayo de 1978, por primera vez, se celebra el Día Internacional de los Museos. La determinación de esta fecha es el contenido de la resolución del Consejo Internacional de Museos o Consejo Internacional de Museos en su reunión de 12 en Moscú. De acuerdo con la resolución, el establecimiento del Día Internacional del Museo tiene propósito de llamar más la atención pública sobre la actividad del museo como un medio de intercambio cultural y enriquecimiento y fomentar el entendimiento y la paz entre los pueblos del mundo. Nos cambiamos al acontecimiento, el Monte St. Helens entró en erupción. Monte St. Helens se encuentra en el condado de Skamania, Washington, Estados Unidos. Esta erupción horrible ocurrió el 18 de mayo de 1980. Como resultado, la cima de la montaña se redujo de 2.950 metros a 2.550 metros. Y 57 personas se murieron en el incidente. La erupción del Monte Santa St. Helens en aquel tiempo se registró como la erupción de la peor en la historia de los Estados Unidos. Terminamos este hoy en la historia con el acontecimiento de la ocupación del edificio del Parlamento. En condición bajo control después de tensas durante varios días después del disparo de estudiantes de la Universidad de Trisakti y disturbios en Indonesia el 18 de mayo de 1998, sobre la tarde del lunes, miles de estudiantes del Foro Urbano junto con Foro de la Comunidad de Estudiantes de Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, lograron entrar al edificio del Parlamento. Exigieron investigación de disparos ocurridos en la Universidad de Trisakti y exigieron la renuncia de Suharto como presidente. La disolución del Parlamento de 1998. La formación de un nuevo gobierno y la recuperación económica tan pronto como sea posible. Estimados radio escuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escuchas ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Campamento de Scout Nacional de Madrasa de 2017 es oportunidad de enfrentar la competición libre en la Comunidad Económica de ASEAN y el Acuerdo de Libre Comercio de ASEAN o AFTA. El Campamento de Scout Nacional de Madrasa de 2017 es oportunidad de enfrentar la competición libre en la Comunidad Económica de ASEAN y el Acuerdo de Libre Comercio de ASEAN. Ministro de Asuntos Religiosos de la República de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, espera que el tercer campamento nacional de Boy Scouts de Madrasa de 2017 sea el impulso de la era de libre competencia de la Comunidad Económica de ASEAN y zona de libre comercio de AFTA con el desafío de competición de los recursos humanos es cada vez más evidente. Dijo que Indonesia no debería estar más orgulloso de la riqueza natural que tiene. Abundantes recursos naturales sin el apoyo de recursos humanos de calidad de excelencia e integridad potencialmente podrían atormentar y humillar la nación. De este modo, el movimiento de Scout a través del tercer campamento, el Ministerio de Religión tiene compromiso de desarrollar a los jóvenes a convertirse en ciudadanos superiores y responsables. Así dijo Lukman Hakim Saifuddin durante la apertura del tercer campamento nacional de Scout de Madrasa en 2017 en Selabang, la Regencia Bangka Sentral, Provinsi de Bangka Belitung el martes. Lukman Hakim Saifuddin dijo además que a través de los valores de Dasa Dharma, exploradores enseñan las habilidades, la disciplina, la autosuficiencia, la solidaridad, la integridad y la responsabilidad. Los valores ideales del movimiento de Scout es importante, es un capital importante y un requisito previo para la nación de Indonesia en una nación, la excelencia y la competitividad desarrollada. Dijo que en la era de libre competencia de la Comunidad Económica de ASEAN y AFTA, pidió a los Scoutmaster de Madrasa que crean innovación del patrón de educación y formación de Scout en medida de la fuerte competencia de hoy. Scout de hoy en día presenta no solo aplausos y gritos, pero debe ser excelente de la tecnología informática y también deben ser capaces de abrir negocio o empresa. Por lo tanto, muchos de los empresarios jóvenes formados a la luz a través del movimiento de Scout. Es el momento de descubrir los valores de Dasa Dharma en el contexto del desafío de nuestro tiempo que siempre cambia. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos al programa La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentamos el arroz gandul de Java Central. Manténganse en sintonía. Oyentes, Pati, una regencia en Java Central, no es tan conocida como Semarang y Pekalongan. La ciudad que se tarda en llegar alrededor de 2 horas en coche de la capital de la provincia de Java Central, tiene una comida especial que debe ser probada. Esta es el arroz gandul. Es un nombre único, ¿no? Gandul en lengua javanesa significa colgar. Este nombre era conocido por cómo venderlo. Los vendedores caminan mientras llevan canastas de arroz y un caldero. Desde lejos se lo veía oscilando o gondalgando en lengua japonesa. Desde entonces fue nombrado arroz gandul. Oyentes, el arroz gandul es uno de los alimentos típicos de Pati, cuya principal materia es la carne de búfalo. No todos los vendedores de arroz gandul en Pati lo sirven de la misma manera. Ciertamente los vendedores utilizan hojas de plátano como el mantel y su cuchara también es de hoja de plátano o también llamada suru. Si no puede usar suru, usted puede usar una cuchara de acero inoxidable. La hoja del plátano tiene su propia característica que no puede ser olvidada porque la hoja de plátano tiene aroma especial. Oyentes, para servir arroz gandul, en primer lugar se pone el arroz en un plato que ha sido cubierto por la hoja de plátano. Luego se le da carne empal que se corta. Esta es la singularidad de la presentación del arroz gandul. La carne se corta usando tijeras. La carne de empal es una que se cocina con ingredientes y luego se fríe. Después de que la carne ha sido cortada, luego se esparce con sopa y cebolla frita. El plato adicional del arroz de gandul es tempe frito. Por lo general, para comer arroz gandul, la gente también bebe jarabe cavista, el cual tiene un aroma típico. Oyentes, en el pasado no mucha gente podía disfrutar del arroz gandul porque su precio era muy caro. Era caro porque servía con carne. Pero ahora, con el precio 20.000 rupias o 2 dólares americanos, usted puede disfrutar de una porción de arroz gandul, incluyendo galleta y un vaso de jarabe cavista. Se agrega otro plato de acompañamiento como huevo, tofu frito y tempe y muchos otros, seguramente que el precio es muy caro, de acuerdo con muchos alimentos adicionales que se han comido. Oyentes, este fue la belleza de Indonesia de hoy con arroz gandul, una comida típica de Pati, provincia de Jawa Central. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro segmento regular Miscelánea. En la edición de hoy les informaremos sobre la exposición Venice Art Biennale. Thank you. Italia es popular como el centro de artistas espectaculares, conocida como la ciudad del arte. De mayo a noviembre, Venecia celebrará la mayor exposición de arte contemporáneo del mundo llamada 57 Bienal de Arte de Venecia con el tema Viva Arte. La exposición contará con la participación de 120 artistas de 51 países, entre ellos Indonesia. La participación de Indonesia en Venice Art Biennale de 2017 es parte del apoyo del gobierno indonesio para promover significativamente 6 industrias creativas de Indonesia en muchos eventos en el mundo, incluyendo el arte contemporáneo. Art Biennale de este año, Indonesia estará representado por una mujer indonesia que nació en Bali, Tintin Mulia. En la exposición, Tintin elevará el tema 1001 Hogares Marcianos. Las artes se mostrarán en el pabellón indonesio con 70 metros cuadrados en la zona de Arsenale. 1001 Hogares Marcianos cuenta acerca del tiempo y el espacio que está conectado con el ser humano. Bienal de Arte de Venecia de 2017 fue inaugurado oficialmente el 13 de mayo de 2017. A pesar de que el pabellón indonesio y otros pabellones han estado abiertos desde el 10 de mayo de 2017. Durante la inauguración, los funcionarios del evento invitaron a artistas, periodistas y celebridades de todo el mundo. El pabellón indonesio fue inaugurado oficialmente con tumpeng por el vicepresidente de la Agencia de Economía Creativa y el presidente del comisario del pabellón de Indonesia, Ricky Pesik. En la apertura, embajador de Indonesia en Italia, Esti Andayani, y personal de la embajada de Indonesia. Al mismo tiempo, en Senayan City Mall, Jakarta, el jefe de economía creativa, Triawan Munaf, abrió pabellón de Indonesia. El pabellón se hace similar con pabellón de Indonesia en Bienal de Arte de Venecia de 2017. Los dos pabellones también están conectados a través de internet. Bien oyentes, esta fue la edición de Miscelánea de hoy que te informa sobre Venice Art Biennale de 2017. Nos reunimos de nuevo en la próxima edición de Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Oyentes, donde quiera que se encuentra, nos encontramos de nuevo en el programa El Mundo Musical, un evento que presenta las canciones de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Bueno, les ponemos una canción de un cantante, Hetikus Endang, que fue muy popular en los años 80 hasta 90, con su canción muy armoniosa titulada Kemuning o Amarillo. Así que disfrute de la canción.
Sepoi-sepoi menyebar harum.
Hetuku Sendang es una cantante muy hábil con una variedad de canciones tanto pop keroncong como Melayu. Ella es de Sunda. Desde la infancia se ha dedicado al mundo del canto y ganó varios concursos de canto, incluyendo la estrella de radio y televisión, es decir, incluyendo el concurso de la estrella de la radio y televisión. Luego ganó un montón de logros en el país, entre otros, en 1977 representando a Indonesia en el Festival Mundial Tokio, ganando la mejor interpretación o Most Outstanding Performance con Aji Bandi, el compositor de la canción titulada Damai Tapi Gersang. El año 1997 tiene su hit Kemuning. Y el año 1979 tiene su hit titulado Dingin.
Kau janjikan berpulang padu.
Trayendo la canción Siksa o Titik Hamsa, con ellos darlia en el Festival Nacional de la Canción. Su canción salió como el primer campeón, y Hiti Kusendang y ellos darlia fueron nombrados mejor artista. El año 1981, representando a Indonesia por segunda vez al Festival Mundial de Canto en Tokio en 1981, interpretó la canción Tembang Cinta Menjelang Fajar. Oyentes, Hiti Kusendang ha logrado muchos logros en el mundo musical de Indonesia. No podemos mencionar todos aquí. Bien, oyentes, vamos a escuchar la canción titulada Damai Tapi Gersang.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Tapi diri ini juga tiada bersalah.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Senhor
La voz de Indonesia mantener viva la dignidad. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 45 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.